Saludos cordiales para toda nuestra audiencia hasta ahora de la mañana. Son 17 los minutos que sobrepasan las 10 de la mañana en Radio Sintonía. Y bueno, pues mientras en el Parlamento, como anunciábamos, ya tiene que haber comenzado en este caso ya lo que es el debate sobre comparecencia del gobierno a petición de los distintos grupos y a petición propia para dar explicaciones acerca de las responsabilidades en torno al caso mediador. Bueno, pues en la isla de Fuerteventura nosotros continuamos ya con nuestra programación habitual. Anunciábamos ya que íbamos a tener con nosotros a la alcaldesa de Túnez, Esther Hernández. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Un poco perjudicada todavía en los carnavales.
Sí, la verdad que sí. Yo creo que mucho frío hubo en estos carnavales. Y bueno, y la zona del recinto ferial es bastante fría. Y ahora ya, bueno, pues con la gripe que nos toca después de pasar estos carnavales, sí.
Bueno, carnavales participativos. Altamente positivo.
Sí, la verdad que estamos muy contentos, muy felices. Yo felicito a mi compañera Maika por el trabajo que ha hecho, pero fundamentalmente tengo que felicitar a los grupos del municipio, a los grupos coreográficos, a las murgas, a los diseñadores, a las batucadas, a las comparsas, porque la verdad, a las academias, porque todos al final han hecho que nuestro carnaval siga siendo un carnaval referente en la isla de Fuerteventura, donde prácticamente el carnaval lo hace la gente del municipio, de los distintos pueblos que también colaboran, y por tanto, desde luego, ha sido un gran éxito de participación. Desde el primer día que se hizo el pregón del carnaval, tengo que reconocerlo, a cargo de Meluche y con la colaboración de Pepe, hasta el último día, que fue el entierro de Sardina, hubo una alta participación y creo que hemos recuperado ese músculo que quizás habíamos perdido un poco.
Claro, la pandemia quizás no, el primer carnaval después de la pandemia en todo su esplendor, me refiero.
Sí, es verdad, porque yo recuerdo cuando se decretó el estado de alarma, habíamos celebrado, creo que fue el primer sábado del carnaval, justo después en medio se suspendió ya, aunque fue un miércoles, creo recordar, y además como pasó esas circunstancias tan especiales, por eso también lo recuerdo bastante y con preocupación. Suspendimos ese carnaval, que me acuerdo que ibas a celebrar ese día la gala Drag Queen. Y el año pasado, bueno, pues contrarreloj, también preparamos un carnaval que intentamos adaptarlo lo máximo posible al municipio, pero es verdad que justo la semana antes del carnaval, de que se celebrara el carnaval de Gran Tarajal, anunciaba el presidente del gobierno de Canarias que se quitaban todas las restricciones, y por tanto habíamos trabajado en un carnaval con restricciones, y de repente, al cambiarse, pues intentamos adaptarnos. Además, recuerdo que lo hicimos en una carpa aledaña al recinto ferial y, por tanto, no era lo mismo. Pero sí que este año, como bien dices, ya lo celebramos con todo su esplendor, lo celebramos donde se merece el carnaval de Gran Tarajal, que era en el recinto ferial, y bueno, y con todos los eventos que celebramos. Yo creo que fue un carnaval completo, donde actuaron mayores, más pequeños, donde la gente del pueblo se implicó muchísimo, como siempre. La verdad que yo estoy eternamente agradecida, y por supuesto no me puedo olvidar también, y no quiero olvidarme, de los trabajadores municipales. Yo quiero felicitarlos y agradecerles el trabajo que han hecho, desde el personal de festejos, personal de obras que trabajaba en los días de los eventos, el personal de deportes, el de alumbrado, la policía local, que le tengo que agradecer profundamente el trabajo que han hecho durante todos estos 15 días, a Protección Civil, a los electricistas, la verdad que en general a todo el entramado administrativo de la propia administración. Tengo que felicitarlos y agradecerles la implicación que han tenido para que nuestro carnaval se desarrollara.
Bien, pues hablando de otras cosas, en estos días también se presentaba en el Parque de Tarajalejo y de la organización Puerto Azul, Parque Infantil me refiero, con la diferencia de que, bueno, en Puerto Rosario ha sido todo un despropósito el hecho de que más de 3 años, casi 4 años, sin parques infantiles, se desmontaron todos. A la vez, ustedes han ido renovando cada uno de ellos y continúan haciéndolo, ¿no?
Sí, nosotros no queríamos, creíamos que no era bueno quitar todos los parques infantiles a la vez, por aquello de que pueden siempre, y además lo hemos visto en las obras, que siempre hay algún problema que te puede retrasar la instalación de algún de esa obra determinada, en este caso de suministros, como puede ser un parque infantil, y hemos esperado a tener toda la mercancía aquí, sí que es verdad, y lo estamos haciendo con distintas obras, que ahora hablaremos, como la Avenida Las Playitas. Hemos esperado que tener todo lo que era, todos los suministros aquí, todos los juegos de los columpios, y también lo que es la parte del suelo, antes de poder de cerrar el parque e instalarlo. Nosotros, de hecho, estaba adjudicado hace muchísimo tiempo la instalación del parque, pero se retrasó mucho con los transportes, un problema que sabemos que está ocurriendo en todo tipo de obras que se adjudica, y preferimos, hablamos con la empresa y le dijimos, mira, pues no lo vamos a poner hasta que esté todos los materiales aquí, porque si no al final la vamos a cerrar, lo vamos a cerrar, vamos a tener el parque infantil, que al final los pueblos fundamentalmente lo que tienen es una casa de la cultura y alguna cancha deportiva y los parques infantiles, y vamos a esperar. Ya lo teníamos todo aquí y hemos empezado, esta semana se concluyó el parque infantil de Puerto Azul, además una zona que estaba en franco deterioro, que no había nada allí, pues hemos puesto ese parque infantil. El parque también lo hemos renovado de Tarajalejo. Yo acabo de llegar de Las Casitas, que también ya está concluido, y seguimos trabajando. Creo que el jueves estará terminado Tesejerague, que tenemos a San José, las fiestas de Tesejerague el próximo fin de semana, espero que esté concluido. Así se ha comprometido con nosotros la empresa y seguiremos sumando pueblo tras pueblo para concluirlo. Pero sí me gustaría decir que esta renovación de parque, en el que hemos invertido algo más de 1.000.000 euros, 1.200.000 euros, si no me traiciona la memoria, no solamente los hemos cambiado, como digo, sino también los hemos adaptado a la normativa europea. Y por supuesto también algo que me hacía especial ilusión era hacer parques infantiles inclusivos para que los menores con problemas de movilidad pudieran disfrutar también de los parques, y por primera vez el municipio de Tuineje disfruta de parques infantiles inclusivos.
Bien, pues en este caso otro de los temas que ha ocupado también estas semanas pasadas titulares ha sido la decisión del gobierno de Canarias de la implantación de los parques eólicos offshore. Afecta a una franja importante de toda la isla de Fuerteventura. Puerto Rosario también se ve afectado, pero la diferencia entre otras zonas de Fuerteventura y Tuineje es la proximidad, ¿no? Ustedes ya en 6 kilómetros se encuentra ese parque, y creo que llega hasta los 30 y pico kilómetros de distancia. Por tanto, es la zona que más se aproxima a la costa de Tuineje, y es lo que hace que usted haya pedido al Cabildo que se dé una respuesta contundente y coordinada a esta decisión, ¿no?
Sí, a ver, nosotros nos enteramos por una nota de prensa que había un acuerdo del Consejo de Ministros donde se decía que el POEM, que es el Plan de Ordenación de Espacios Marítimos, bueno, pues regulaba que pudieran llevarse a cabo los aerogeneradores a 5 kilómetros y medio de la costa del municipio de Tuineje, lo que sería por la zona de Gran Tarajal, que es justamente, como bien dicen los pescadores, que es donde ellos pescan. Dice, donde hemos hecho, donde faenamos tradicionalmente y toda la vida, donde vamos a pescar, es justamente en esa zona. Yo, por supuesto, lo primero que hago, tras enterarnos, porque a nosotros no nos comunica nada el Ministerio ni el Gobierno de Canarias, ni nos pregunta, y tampoco a la cofradía de pescadores, nosotros lo primero que hicimos es contactar con la cofradía. Ellos nos trasladan su preocupación y su malestar, y como no podía ser de otra manera, nosotros nos hemos sumado a esa preocupación y a ese malestar. Y por eso, en primer lugar, nosotros lo que dijimos, oye, pues si tenemos que hacer nosotros un recurso o un contencioso administrativo contra el acuerdo del Consejo de Ministros, pues lo haremos. Pero también es verdad que, viendo que no solamente afectaba al municipio de Tuineje, sino a otros puntos, lo que le hemos dicho al Cabildo es, oiga, tome usted el toro por los cuernos, coja usted y presente usted, reúnanos a los ayuntamientos, lidere, porque no solo afecta a Tuineje, sino a varios municipios, lidere este asunto, siéntenos en torno a una mesa para un problema importante de verdad, porque si allí se instalaran esos aerogeneradores, muchas familias, no solamente los que se dedican a la pesca directamente, a los marineros, sino también restaurantes, supermercados, muchísima gente que vive de ese pescado que ellos cogen, pues se verían en riesgo, y muchas familias tendrían problemas económicos si esto se llevara a cabo. Le decimos al Cabildo, oiga, pues siéntese usted con nosotros, lidere este asunto, que es un tema insular, y vamos a llegar a un acuerdo para si tenemos que poner algún contencioso administrativo contra el acuerdo, valga la redundancia, del Consejo de Ministros. Es cierto que el Cabildo ni está ni se la espera, no nos han notificado nada ni nos han dicho nada. Yo creo que de todas formas todos sabemos que es un Cabildo que funciona más a golpe de foto que de acciones verdaderas, y por tanto nosotros sí que hemos dicho, pues si no lo llega a hacer el Cabildo y lo tenemos que hacer nosotros, pues lo haremos. Si bien es verdad que la semana pasada el consejero Balbuena en sede parlamentaria anunció que no se iba a llevar a cabo los aerogeneradores, en esa zona, sino solamente irían implantados los de Gran Canaria. Bueno, es una declaración de buenas intenciones que nosotros agradecemos, pero evidentemente el espacio queda regulado para que se pueda hacer, porque lo ha hecho nada más y nada menos que un Consejo de Ministros y lo ha acordado así, y por tanto yo lo que creo es que el Gobierno de Canarias, el Gobierno del Estado, deben darnos a los pescadores y al Ayuntamiento de Tuineje certidumbre y garantías de que esto no se va a llevar a cabo, y también entiendo que el Cabildo tendría que estar al lado de nosotros para liderar esta cuestión.
En este caso, una cosa es lo que decide efectivamente el Consejo de Ministros, que ubica ya en determinada o zonifica la implantación de energía eólica offshore, y otra cosa distinta es que en las etapas en que se vaya a hacer, y de momento, qué es lo que plantea el gobierno de Canarias, ¿no? De momento lo que se va a cometer en Gran Canaria, pero ya tengo una autorización que compromete esa zona. Óigame, el Ayuntamiento de Tuineje, usted decidía, la mayoría del gobierno decidía prorrogar los presupuestos del pasado año, porque eran unos presupuestos altos, porque, bueno, le interesaba más al Ayuntamiento. Quedaba pendiente la incorporación de remanentes, y han incorporado ustedes, pues nada más y nada menos que 10,7 millones de euros a ese presupuesto. ¿Hacia qué va destinado este dinero?
Mire, nosotros decíamos, además lo decíamos alto y claro, creo que en este medio también lo dije, cuando dijimos y anunciamos sin escondernos, porque muchos ayuntamientos han prorrogado el presupuesto, pero no lo anuncian. Nosotros lo prorrogamos y lo anunciamos porque además estamos convencidos de lo que estamos haciendo. En este caso, el concejal del área, Paco Artiles, lo tenía muy claro y buscó la solución que creemos mejor y más rápida para poder invertir, que al final es de lo que se trata en nuestro municipio. Nosotros, decía la portavoz de Coalición Canaria esta semana en el Pleno, cuando incorporamos estos 10,7 millones, si se podía hacer eso. Tiene todos los informes favorables de intervención, de secretaría. Nosotros jamás hemos hecho algo en contra de los informes de los técnicos, porque claro, eso de que salir a la prensa a decir que si prorrogábamos el presupuesto ya no podíamos ni pagar subvenciones, ni hacer obra pública, ni organizar eventos, solamente pagar nómina, agua y luz, estaba faltando a la verdad. Yo lo dije, y se lo dije a ella también, digo, o lo dice por desconocimiento, cosa que me parece grave porque usted se puede informar que para eso está liberada en el ayuntamiento, o lo dice para confundir a la ciudadanía, que me parece igual de grave. Mire, nosotros estos 10,7 millones de euros, unas cosas son de nueva incorporación y otras que veníamos trabajando. Con estos 10,7 millones de euros lo que queremos hacer es, bueno, pues acercar los servicios básicos a todos y cada uno de los pueblos del municipio. Yo le puedo poner como ejemplo ahora mismo, en Tesejerague vamos a sacar ya a licitación la Casa de la Cultura, una Casa de la Cultura, la reforma integral que estaba en estado de deterioro y que había algún informe donde decía que era un riesgo para la ciudadanía esa Casa de la Cultura, y por tanto ya tenemos todos los informes favorables, ya hemos consignado la partida presupuestaria y ya lo que nos queda es un trámite administrativo para poder llevarla a cabo. Estamos también concluyendo la pista, lo que es la cancha, perdón, deportiva de Tesejerague. También hemos invertido, aparece en la zona de la Casa de la Cultura de Tarajalejo, en la zona exterior, que ahora mismo, bueno, pues un espacio que está un poco en desuso, pues lo que queremos hacer es un estilo plazoleta. Ya hemos también, tenemos todos los informes favorables, y también en los próximos días, que ya tenemos, en cuanto se habilite la partida presupuestaria, lo llevaremos a licitación. También tenemos, por supuesto, las modificados de las obras, como la del campo de fútbol de Tarajalejo, que se está haciendo una renovación integral del campo de fútbol. También llevamos en el pueblo de Las Playitas, pues todo lo que tiene que ver con la avenida de Las Playitas, que además me gustaría decir, porque bueno, dice que no nos hemos reunido. Yo no tengo problema, yo creo que hemos demostrado este gobierno que cuando allá cuando nos hemos tenido que reunir, nos hemos reunido con quien sea y le hemos dado las explicaciones. Volveremos a hacerlo con las playitas, lo hemos hecho, nos reunimos en varias ocasiones. Y lo que vamos a hacer en las playitas es el cambio de pavimento de la fase que quedó.
Ya se está haciendo, ¿no?
Exacto, ya se está haciendo, de la fase antigua que quedó, y ensanchar, vamos a hacer dos cosas, el cambio de pavimento en esa fase antigua que estaba deteriorado, asfaltar la zona del muelle y ensanchar un poquito en la zona que, del bar, pues lo vamos a ensanchar porque era un peligro y la vamos a ensanchar un poquito más. Eso es lo que se va a hacer, esa es la actuación que se va a hacer en la avenida de las playitas. Luego también hemos contemplado una partida presupuestaria para derrumbar las escuelas unitarias de Twineje, además que también tienen un informe de riesgo de informes técnicos de que había que demolerlo y por tanto lo vamos a llevar a cabo. También la mejora del Centro Cultural de Tiscamanita, también la reforma y mejora del cementerio del pueblo de Twineje, pero también bueno, pues esos modificados de obra del cementerio de Gran Tarajal. También tiene el ajardinamiento de los espacios públicos de todos los pueblos de Twineje, y después también tiene, por supuesto, bueno, pues como decía, pues las mejoras de las obras también en Gran Tarajal. También llevaremos a cabo en los próximos días ya lo que es que ya está en fase de adjudicación, creo que ya se adjudicó la semana pasada, si yo no me equivoco, es los asfaltados urbanos del pueblo de los distintos pueblos del municipio, y ahora también, por supuesto, vamos a hacer las aceras del Aceitún, tan criticadas por parte también de la oposición. Yo me río porque digo, cuando haces es porque haces y cuando no haces es porque no haces. Yo entiendo que ellos muchas veces se quejan de las obras porque ya desconocen muchos años sin hacer ningún tipo de obra, y desconocen en muchas de las ocasiones que las obras, a veces, que yo nunca me he ocultado, para decir, por ejemplo, que la obra de la Plaza de la Candelaria se nos retrasó, y asumo la responsabilidad del retraso que lleva esa obra, y igual que del toldo del campo de fútbol, que también ya va, bueno, ya tenemos todos los informes favorables y en breve se llevará a cabo, igual que la pista de atletismo de Gran Tarajal, pero desde luego las obras pasan. Yo a veces he hecho obra en mi casa que ha reformado un baño y lo que te dicen que tarda 2 semanas, a lo mejor se pasa 2 meses. Bueno, esto es así. Me hubiera gustado que no hubiera pasado, evidentemente. Me hubiera gustado ocasionar los mínimos problemas posibles a los vecinos y vecinas del municipio. Pero si estas obras se hubieran empezado hace 20 años o 10 años, hoy no estaríamos en obra.
O reformando, ¿no?
O reformando.
Bien, lo cierto es que esto va a posibilitar, son casi 11 millones de euros. También es verdad que ya se ha manifestado por el concejal de delegado de Hacienda que, bueno, pues la exención que se producía desde Europa en cuanto al control de gasto en la administración pública, pues facilitaba todo esto. Y hay otro componente también más social, que es AFA, que se venía hablando hasta ahora, de 30.000 euros a la Asociación de Familias de Fortaleza de Familias de Personas con Alzheimer y otra demencia, y 20.000 euros a Somasamen.
Sí, aquí tengo que decir que además, bueno, por un error administrativo y el año pasado nosotros les concedimos una subvención de 15.000 euros a AFA, por primera vez en la historia, 10.000 a Somasamen. Bueno, pues por un error administrativo no se pudo concluir a tiempo, y nosotros lo que hemos hecho este año es darle una subvención de 30.000 euros que ya se aprobó el pasado pleno, que ahora no recuerdo exactamente el día que se celebró, la semana pasada, y 20.000 a Somasamen. Creemos que hacen una labor fundamental, una labor importante. Allá donde no llegamos las administraciones, están haciendo ellos esa gran labor que están haciendo, y yo lo pongo en valor como no puede ser de otra manera. También incluimos ahí, aunque no lo comenté, las subvenciones deportivas a los clubes deportivos. Añadimos el Isla Larga, que el año anterior no estaba, y este año la hemos también añadido el Isla Larga, y no solamente también, bueno, pues todo lo que tiene que ver con las subvenciones deportivas, sino también con los eventos que se organizan para este año. Hemos consignado partida presupuestaria, pues como todos los años, para el Festival de Payasos, para el Festival de Arena Negra, y también, bueno, para los distintos eventos, porque yo, como digo siempre, y no me voy a cansar de repetirlo, con la obra pública que estamos haciendo, con los eventos que organizamos, no solamente con eso pretendemos hacer eventos, sino también generar economía, y creemos que este gobierno, una de las cosas que ha hecho, y de verdad que soy crítica con nosotros, con los errores que hemos cometido, pero desde luego creo que una de las cosas que hemos hecho bien es que hemos generado economía, hemos generado trabajo, empleo en nuestro municipio, porque esto, lo que queríamos, que nuestro principal tejido comercial, que es el comercio, no cerrara las puertas. No solamente no lo ha hecho, sino las ha abierto. Y además, quiero acordar ahora que también en esa partida de los 10,7 millones viene ya la subvención que le vamos a hacer llegar al sector primario, que ya está cuantificada, y también a los autónomos y pymes ya directamente, porque ya se ha hecho por parte de la comisión la valoración económica, y por primera vez en la historia va a recibir una ayuda directa por parte del ayuntamiento, y también para ayudarles a paliar los efectos de la crisis económica. Y también está ya también la partida presupuestaria de un plan de empleo para personas con menos recursos económicos, que también próximamente entrarán a trabajar en el Ayuntamiento de Túnez.
¿A través de IPFAE?
No, es a través de del Servicio Canario de Empleo, de convenio. Nosotros, es verdad que no estamos haciendo PFAE, la técnico ya se está poniendo manos a la obra para intentar homologar instalaciones, porque como no se había hecho nunca, es verdad que tenemos que empezar de cero, que eso es uno de los temas que ha pasado con las subvenciones, que como no se habían otorgado nunca, empezamos de cero, y se nos fue prácticamente un año en permisos entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado. Finalmente lo hemos conseguido. Finalmente se pudo tramitar, y es verdad que solamente ya, afortunadamente, nos queda, bueno, pues hacer el ingreso a las personas que han presentado solicitud, que se les va a otorgar en torno a, si yo no recuerdo mal ahora mismo la cantidad de personas que se han presentado a las subvenciones, en torno a 500 personas, 475, 472 personas, que entre autónomos, pymes y sector primario, que van a recibir, como digo, una ayuda por primera vez en la historia del Ayuntamiento de Túnez.
Bien, estamos lógicamente al final de un ciclo. Ya en menos de 15 días se convocan las elecciones. El día 3 serán convocadas, el día 4 ya quedan convocadas oficialmente cuando se publique el 4 de abril y bueno, para el 28 de mayo. ¿Cuáles son los temas? Es lógico que a estas alturas pues las obras se aceleren, y bueno, pues no vamos a descubrir nada nuevo, y quien todavía parece que tiene capacidad para sorprenderse, pero es habitual. Por eso muchas veces se dice que nos gustaría que hubiera elecciones todos los años para tener muchas más obras realizadas. Pero ¿cuáles son aquellas obras que, al igual que en otros municipios, no podrán verse culminadas como se quisiera de cara a culminar, valga la redundancia, esta legislatura?
Mire, sí me gustaría aclarar una cosa. Es verdad que muchas obras a mí me hubiera gustado que hubieran visto la luz hace más tiempo. También están en marcha la renovación de canchas deportivas del municipio, que ya están también adjudicadas y han empezado. Es verdad que me hubiera gustado que fueran antes, pero también les voy a decir una cosa, y yo creo que eso es algo que en el Congreso se lo tienen que plantear. Desde que nosotros empezamos a trabajar en un proyecto hasta que ese proyecto está adjudicado, pasar por que venga el proyectista, que diseñe ese proyecto, que se ponga de acuerdo con oficina técnica, después que vaya a contratación, que no tenga ningún fallo para que no tenga que haber un reformado como casi todas las obras, o como nos ha pasado, que se encarecieron los precios y eran proyectos que ya no estaban adaptados a los precios reales. Yo le puedo decir que eso pasa mínimo 2 años y medio de legislatura, entre que empiezas a trabajar este proyecto hasta que empiezas a ver la obra terminada. Mucho tiempo, aburren a los ciudadanos, nos aburren a nosotros muchísimo más a los ciudadanos, y desde luego que ese es un gran problema que tiene la administración, y que hay que buscar la fórmula de adelgazar esa burocracia. Pero dicho esto, es verdad que hay obras que se nos quedan en el tintero. A mí me hubiera gustado concluir la piscina municipal de Túnez. También estamos trabajando en el proyecto, y no nos va a dar tiempo probablemente ni de licitarlo. Está encargado el proyecto del campo de lucha de Túnez también, como una reforma histórica que así nos lo pidieron los vecinos. Haber acercado muchísimo más el alumbrado público a más pueblos. Lo hicimos con el cruce de Araña, pero creo que nos quedan pueblos en el tintero que podíamos haber hecho. También se nos va a quedar probablemente en fase de licitación el asfaltado rural en los pueblos, los asfaltados rurales, que vamos Ya está cargado el proyecto, ya está registrado, pero probablemente no nos dé tiempo de culminarlo. Y desde luego, sobre todo, como decía, servicios básicos. Pero si yo de algo creo que no nos ha dado tiempo en esta legislatura y que por eso también esperamos, estoy convencida que vamos a volver porque la gente confía en nosotros para que sigamos trabajando en este sendero que hemos llevado a cabo estos 4 años de progreso y bienestar del municipio de Túnez, es el plan general. Yo creo que ese es probablemente, si me lo preguntan a mí, es la espinita que se me haya quedado clavada. Y es sí que hemos hecho modificaciones puntuales de las normas subsidiarias que están encargadas en GESPLAN y que estamos trabajando en eso, pero eso es, bueno, pues poner de alguna manera esas tiritas para solucionar problemas, pero desde luego tenemos que trabajar, y en la próxima legislatura así lo haremos si estamos, es en el plan general para ordenar el municipio de Túnez.
Claro, lo que viene en definitiva a marcar la falta de planificación es el muchas veces también poder coordinar todo ese tipo de actuaciones. Han pasado ya varias corporaciones y varias legislaturas y no hay manera de que ese planeamiento salga adelante, ¿no?
Bueno, nosotros cuando nos lo encontramos a un plan general que estaba en los tribunales, donde nos denunció la empresa al que el anterior alcalde le encargó el proyecto, denunció al ayuntamiento por 90.000 euros. Yo, por supuesto, lo puse en manos de servicios de juristas, de abogados, para que defendiera, porque entendíamos, así me lo trasladó los servicios municipales, que no era justo lo que quería cobrar, y por tanto es verdad que ya ha salido el juicio, habrá 2 meses, y hemos ganado en primera instancia este juicio a este proyectista. Pero bueno, ahí quedó un trabajo que al final, bueno, pues por una cosa o por otra no se ha podido desarrollar porque estaba judicializado, y nosotros ahora, y porque creo también que quizás a lo mejor habría que adaptarlo a los nuevos tiempos, y nosotros si estamos en la próxima legislatura desde luego vamos a trabajar en dar seguridad al municipio y sobre todo en ese plan general que desde que entremos, si es así, ponernos manos a la obra para de una vez por todas tenerlo.
Estamos también al final de esta legislatura y, bueno, pues, que ha sido muy accidentada, lógicamente, desde el principio, desde la misma noche electoral. ¿Y cómo evalúa a estas alturas ya cómo ha quedado el pacto en la recta final, bueno, de mitad de legislatura para acá, el pacto con el Partido Socialista y, en este caso, pues, con una concejala? ¿Cuál es la evaluación que se
hace? Pues yo creo que ha sido, y lo tengo que decir, ha sido creo que un gran pacto para el municipio de Túnez, un pacto que hemos dado estabilidad. Es verdad que tuvimos al principio esos altibajos, yo lo tengo que reconocer, cuando hicimos la moción de censura, posteriormente cuando sacamos a asambleas municipales en el año 2021 del gobierno, pero a raíz de ahí, tanto el Partido Socialista como Nélida y nosotros, creo que le hemos dado estabilidad al municipio, que hemos hablado sin camisetas políticas y sin colores políticos. Por supuesto que problemas siempre los hay, porque evidentemente los tengo en mi casa y discutes en tu casa o con tu madre o con tu pareja o con tu hijo, ¿cómo no vas a discutir 9 personas que muchas veces no tenemos nada que ver los unos con los otros? Y por tanto, pero han sido discusiones sanas por mejorar siempre, en todos los sentidos, por mejorar el bienestar del municipio, y desde luego creo que en Túnez hacía falta este pacto, hacía falta que estuviera el Partido Popular y el Partido Socialista gobernando, y creo que lo hemos demostrado. Ha habido más inversión que nunca en los 20 últimos años en el municipio de Túnez, y creemos que cogimos a un municipio en franco declive, aunque me duela decirlo, y que lo hemos ido poco a poco levantando, y hoy Túnez es un municipio al alza. ¿Quedan muchas cosas por hacer? Seguro. ¿He cometido errores? La que más ha cometido errores he sido yo, pero siempre lo he dicho y siempre lo voy a defender hasta el final. Todas las decisiones que he tomado, desde la primera hasta la última decisión, ya sea política, cuando me intentaron de mi partido obligar a pactar con Coalición Canaria y dije que no, porque creía que no era defender los intereses del municipio, yo quería defender los intereses de Túnez, y entendía que no podía ser en el pacto con Coalición Canaria, sino que el pacto con el Partido Socialista estaba funcionando bien y con Nélida Padilla, a decisiones bueno, pues ejecutivas, que puede ser de cualquier obra, que me he podido haber equivocado muchísimas veces. Pero siempre le puedo asegurar, Santiago, que lo he hecho anteponiendo los intereses de mi municipio, olvidándome de colores políticos, siempre he antepuesto los intereses de mi municipio a los intereses de mi partido y a los míos propios.
Óigame, si bien el plan general es estaca pendiente, el asunto pendiente que no se ha podido resolver en esta legislatura, me imagino que estará en su mente para como objetivo en el caso de conseguir la confianza de nuevamente del pueblo de Tuinegue. Pero, ¿qué otros temas se plantea con necesidad de abordar en caso de obtener esa confianza?
Bueno, nosotros desde luego, como bien dices, creo que el plan general va a ser el primer objetivo que tengamos. Si conseguimos la confianza de nuevo de los vecinos y vecinas, por supuesto seguir desbloqueando temas tan importantes que por primera vez se ha conseguido, aunque no se ha hecho bandera del muelle de Gran Tarajal, ese desbloqueo del muelle, que está ese proyecto encargado para ampliar el muelle, y por tanto ese va a seguir una lucha por parte del ayuntamiento. También hemos encargado la modificación y está a punto de, creo que ya está en el órgano ambiental del gobierno de Canarias desde hace unos días, y estamos esperando que nos responda para poder adaptar el uso del suelo, para que sea el suelo del Centro de Salud de Gran Tarajal sanitario, todos los metros que nos pidió el gobierno de Canarias, y por tanto el CAE y el futuro Hospital del Sur se lleva a cabo en Gran Tarajal. Creo que eso también es algo importante, porque se había hablado mucho y no se había hecho absolutamente nada al respecto. Quizás nosotros hemos hablado menos, pero hemos proyectado muchísimo más para el municipio, y sobre todo lo que tenemos que seguir trabajando, y no me cabe duda, es en seguir mejorando los servicios básicos de todos y cada uno de los pueblos, seguir mejorando, bueno, pues los asfaltados, las instalaciones deportivas. Nos hemos invertido en este año en todos y cada uno de los pueblos, lo que es el global de todos y cada uno de los pueblos, más de 3 millones de euros, y seguir fomentando evidentemente a nuestro municipio como un municipio deportivo, cultural y por supuesto también, bueno, nosotros es verdad que estamos dando facilidades para que haya más inversión también turística, y tenemos que seguir en esa línea.
Turística diferenciada, porque es un turismo principalmente deportivo, que el que viene a las playitas, pero en este caso con dos zonas muy concretas. Ustedes siempre han apostado en esta legislatura por ampliar, por poder tener una cuota mayor de camas hoteleras. ¿Se sigue en esa línea?
Sí, por supuesto que sí. Probablemente en poco tiempo podamos avanzar algo más. Nosotros, aunque callados, porque hemos estado trabajando, como decía, haciendo trabajo de despacho, intentamos, creo que Gran Tarajal se merece tener un hotel, se necesita, no solamente por la generación de economía y empleo que eso produce y riqueza a un municipio, sino también porque la planta locativa del municipio es escasa. Por tanto, nosotros estamos trabajando dando todas las facilidades que podemos para que de una vez por todas se pueda llevar a cabo en Gran Tarajal un hotel tan tan necesario para el municipio.
Hay temas que preocupan en toda la isla de Fuerteventura, que preocupan en toda Canarias, como es el tema de la vivienda. No hay que olvidar que Gran Tarajal, el municipio de Tuinegue, es también parte de dormitorio de zonas de personas que trabajan en las zonas turísticas, pero que hacen su vida en el municipio. El tema de la vivienda es algo que acucia cada vez más en toda la isla. ¿Qué se plantea el Ayuntamiento de Tuinegue con respecto a ello?
Mire, aquí es verdad que hemos tenido, y en este caso tanto Nélida como yo, creo que con la dirección general que más nos hemos reunido y la viceconsejería que más nos hemos reunido probablemente sea de vivienda. Nosotros hemos pedido dos cosas a la directora general de vivienda. Por un lado, que se otorgan las casas vacías que son de protección oficial, que tienen cerradas sin ningún criterio, que se haga una segunda adjudicación entre las personas necesitadas y que se les pueda entregar, porque es absurdo.
La vivienda de protección oficial.
Claro, es absurdo que tengan vivienda de protección oficial cerrada y gente pasando necesidades en la calle. Es que es absurdo, y así se lo hemos trasladado. Haga usted una segunda adjudicación. Si son 6 viviendas, pues ya tendremos a 6 familias con un techo digno. Y la verdad que en este caso no se nos ha escuchado, y también le hemos reclamado otra cosa que no entendimos por qué nos dejaron fuera. Yo, para mí, siempre tuve la sensación que desde el principio la directora de general de vivienda tenía claro que donde quería que hubiesen vivienda pública, por lo menos que el gobierno pudiera hacerla, era en Puerto del Rosario y en La Oliva, me parece estupendo, pero ahora Gran Tarajal también se lo merecía. Y nosotros le propusimos la zona del donde está el depósito, que ya hemos llegado a un acuerdo con el Cabildo Insular de Fuerteventura para que derrumben el del depósito. Ellos han hablado, por cierto, de aparcamientos, que no sé de qué aparcamientos hablan, porque no han presentado ningún tipo de proyecto en la oficina técnica del municipio y tendríamos que verlo y aprobarlo. Y no hay nada de eso. No sé de dónde se sacó esa nota de prensa el presidente, pero bueno, imagino que es una nota de prensa más como todas las que saca. Pero lo cierto es que lo que queríamos es cambiar el uso de ese suelo para que se pueda hacer vivienda pública en esa zona también. Y como se hizo en la promoción del 2015, en la promoción del 2015 que se otorgó en el 2015 fue de esa manera. Primero, como el trámite tarda, no es un tema que el cambio de uso, es verdad que no es inmediato, pero tampoco la construcción de las viviendas es inmediata y por tanto podríamos tener ese suelo que se lo hemos puesto a disposición, pero el gobierno de Canarias lo rechazó para mi sorpresa.
Óigame, estamos acabando este tipo de entrevista, por supuesto que me permítanme que fuera de lo que es la alcaldía le pregunte también por algo que está ahora mismo culminándose en todos los partidos. ¿Tienen ya ustedes la lista aprobada, o sea, la lista ya confeccionada del Partido Popular en Twineje de cara a las próximas elecciones?
Bueno, pues si no pasa nada y no hay ningún contratiempo o que alguien nos diga que no, mañana miércoles se pasará a aprobar por el Comité Electoral la lista del partido. Ya tenemos autorización del presidente insular, de Fernando Enseñá, para que empiecen, bueno, en aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes a aprobarse las listas electorales y, por tanto, una vez que nos ha dado luz verde del presidente, es verdad que está convocado mañana el comité electoral para que designe la candidatura, que si bien es verdad que yo ya tengo, ya me han designado a mí como candidata, pero que se apruebe pues esa persona, ese equipo que me va a acompañar en la lista para intentar volver a revalidar la alcaldía. Estoy convencida que va a ser un gran equipo de hombres y mujeres y sobre todo, yo siempre lo digo, el equipo del Partido Popular en Twineje, tenemos proyectos, tenemos equipo, tenemos proyectos, tenemos ideas, sabemos lo que queremos para nuestro municipio, sabemos cómo trabajar para llegar a ese progreso y bienestar pleno de nuestro municipio frente a quienes el único proyecto que tienen, y lo podemos ver, es quitarme al Partido Popular de la alcaldía y quitarme a mí de la alcaldía. Creo que ese es el único objetivo, bueno, pues de muchos de mis adversarios políticos. Pero yo, si me lo permites, también me gustaría, ahora que aprovechamos esto de las listas electorales, lanzar un mensaje a los desencantados de Coalición Canaria o de Asambleas Municipales de Fuerteventura, porque han visto a lo mejor que ni asambleas municipales era lo que pensaban o que Coalición Canaria se ha visto que 30 años en el gobierno y donde no han estado a la altura de un municipio que tanto hemos necesitado políticos que defiendan a nuestro municipio, que defiendan al municipio de Twineje y que den la cara por Twineje y que ahora se ven identificados con nosotros, es que, bueno, pues que vuelvan a que depositen la confianza en nosotros, porque estoy convencida que el equipo no les va a defraudar y vamos a seguir dando la cara por un municipio que hoy es distinto a hace 4 años.
Claro, pero todo lo que se viene confirmando hasta ahora, salvo el Partido Socialista, que hubo un cambio de última hora y por tanto la lista, pues salió una lista distinta a, digamos, a la oficialista que estaba prevista. Bueno, en este caso, salvo el Partido Socialista, se vuelve a dar la misma circunstancia. AMF presenta su mismo candidato, en este caso pues al Ayuntamiento y al Cabildo, usted va por el Partido Popular, Coalición Canaria va también con la misma candidata, en este caso Nueva Canaria también va con la misma candidata, o sea que prácticamente se van a repetir los mismos actores a la hora de acometer un pacto. Pues no se ve que pueda haber una mayoría absoluta así en toda la isla de Fuerteventura, salvo en Betancuria, que es donde se mantiene. Bueno, y Pájara, que es el alcalde que va a sacar casi el doble de la mayoría absoluta, pero bueno, cada uno se contenta como quiere. En el caso de Twineje, concretamente, que es el tema que hablamos, se va a repetir los mismos actores prácticamente, salvo el PSOE, ¿no?
Sí, tiene usted razón, que son prácticamente las mismas candidatos, sí, es verdad que luego
está usted por el Partido Popular, está Candelario Pierre por Coalición Canaria, por Nueva Canaria, está Pilar, en este caso Sergio Lloret por AMF, Y son los mismos actores de la película.
Sí, por eso, sí es verdad que somos prácticamente los mismos, tiene usted razón. Por eso apelo, bueno, pues que yo creo que la gente ha visto un equipo, ha visto un gobierno estable, un gobierno que mientras en otros municipios o el propio Cabildo ha estado dando espectáculos bochornosos, yo creo, de la política en Fuerteventura, nosotros hemos tenido una legislatura tranquila, que hemos defendido los intereses del municipio, que hemos estado trabajando de manera silenciosa, y de luego por eso decía y apelaba a ese desencanto, de porque así me lo trasladan, de muchos votantes de Coalición Canaria y asambleas municipales fundamentalmente, que no era lo que esperaba asambleas municipales, que no esa persona, ese candidato que esperaba que defendiera a Túnez, no lo ha hecho, además todo lo contrario, y de Coalición Canaria, bueno, pues que han visto que después de tantos años en el gobierno, que lleguemos nosotros, que hayamos reconvertido al municipio de Tuineje, no solamente invirtiendo más dinero en todos y cada uno de los pueblos, sino además estando al lado de los vecinos y vecinas. Por eso apelo a ese desencanto, para que nos den la confianza y para que podamos terminar un proyecto que iniciamos hace ya casi 4 años y que necesitamos probablemente una legislatura más para sacar de ese estancamiento económico total al municipio de Tuineje.
Pues, Trenando, y gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este día, y bueno, pues por que recupere usted pronto esa voz de post-carnavalera. Gracias, hasta una nueva ocasión.
Gracias.
Saludos. Nos quedamos ahora nosotros con una pausa musical y publicitaria, y enseguida Sentir en Verso con Fuensanta de la Cruz, y Pilar nos acompañará en este espacio. Y más tarde, como cada martes, les hablo Malpey.